Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Jueves 10 de agosto, 2 y 4 de la tarde. Bienvenidos a Formas y Tendencias, en este espacio académico, creativo, donde vamos a explorar las diversas dimensiones del mundo del arte, del diseño, de la expresión audiovisual. Vamos a adentrarnos en un viaje multidisciplinario que abarca la riqueza de la creatividad como en diferentes manifestaciones. Desde el diseño gráfico hasta la producción audiovisual, la comunicación gráfica, la comunicación social, desde la exploración de las formas artísticas hasta las últimas tendencias del ámbito visual, sonoro y todas las propuestas que podamos generar a partir de ese diálogo que estamos generando y esa evolución que se está presentando. Vamos a ver cómo el arte, cómo el diseño, cómo la imagen, el sonido se entrelazan para traer diferentes tipos de propuestas de diseño que tengan o que cumplan el objetivo de brindar una plataforma en la que tanto estudiantes como expertos puedan sumergirse en diferentes tipos de debates. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
La convergencia entre la inteligencia artificial y las artes gráficas han generado un emocionante campo de exploración. La inteligencia artificial, con su capacidad de aprendizaje automático y el análisis de datos, están redefiniendo esa creación y ese aprendizaje en la experiencia audiovisual, en la producción gráfica. La inteligencia artificial automatiza las tareas complejas desde la corrección de colores, la optimización de flujos de trabajo, impulsando la eficiencia, la precisión y permite también personalizar esa experiencia de usuario mediante interfaces intuitivas y de contenido adaptado. Existe una relación entre la inteligencia artificial y las artes gráficas, donde plantea preguntas fundamentales como ¿cómo puede ser considerada una producción de inteligencia artificial como arte? ¿Cómo cambia ese papel del creador humano entre ese contexto a medida que la inteligencia artificial avanza? La exploración de todas estas cuestiones éticas se vuelven esenciales y empiezan a generar muchos desafíos, empezar a pensar entre esa colaboración entre el humano y la máquina y cómo nosotros podemos relacionarnos en esa parte desde las artes gráficas y cómo podemos concebir esa relación y experimentar esa expresión visual. Money de Pink Floyd es una destacada canción del álbum The Dark Side of the Moon, reconocida por su distintivo riff de bajo y un compás de 7 cuartos. La canción aborda una temática que gira en función del dinero, la avaricia y el consumismo de la sociedad moderna. Un estilo de música ecléctico que fusiona el rock, el blues y la experimentación, dejando una marca en la historia de la música. Esta icónica portada del álbum fue diseñada por Storm Thorgerson de Ignosis, que presenta un prisma que dispersa la luz en colores espectrales. Simboliza una búsqueda en ese viaje de la vida. Esta colaboración entre Pink Floyd y Thorgerson dio una vida a la obra maestra visual que se ha convertido en un símbolo icónico, no solo de la banda, sino también de la música en general. Su enfoque creativo y conceptual en el diseño de estas portadas permitió generar una influencia duradera en la cultura visual y musical.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Un destacado diseñador gráfico e industrial con una maestría en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia. Respaldado por su participación en proyectos como la UNESCO y su cargo como coordinador de investigación en el CIRCA. Miembro activo de la Red de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos REI08 y RIAC, así como de la Red Iberoamericana de Inteligencia Artificial para Big Biodata RIAIBIO. Nuestro invitado combina su experticia de diseño con un enfoque innovador en tecnologías emergentes, su labor como docente universitario y su investigación en instituciones prestigiosas como la UNAM de México, la UBA de Argentina, la Universidad de Sao Paulo en Brasil y la Universidad Nacional de Colombia. Reflejan su compromiso con la educación como en la búsqueda constante de soluciones y conocimientos en el ámbito del diseño y la tecnología. El día de hoy en Formas y Tendencias le damos la bienvenida al profesor Pedro Augusto Cruz Rodríguez. Profesor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar el día de hoy en Formas y Tendencias.
Un gran gusto estar con ustedes, oyentes, con toda nuestra familia, tanto colombiana, también de la Uniminuto y las demás entidades que pues, participan de este programa. Es un placer compartir con ustedes este instante en esta bella tarde de Bogotá.
Gracias, profe. Bueno, empecemos con esa parte, esos inicios. ¿Cómo ha sido esa experiencia como diseñador gráfico, como diseñador industrial y cómo eso lo relacionas en este momento en tu trabajo actual?
Las dinámicas que bordean el diseño van más allá de la creatividad, ya que nosotros enlazamos la experiencia con todo lo que creamos, organizamos, generamos para el consumo, y no solamente para el consumo, sino para el pleno disfrute de nuestros colombianos y demás personas del mundo. Me han llevado siempre a entender que las dinámicas globales van cambiando. Por ejemplo, pensar que hoy en día somos usuarios de una red tan poderosa como son los teléfonos inteligentes hace 10 años no existía. Sí. Pensar que las dinámicas, por ejemplo, de consumo, muchos países ya están desmonetizando sus consumos, hoy todo es con tarjeta digital. Sí. Otros países simplemente tienen un control de cada uno de los perfiles de sus ciudadanos, que eso es un temor que tenemos, y todo está supeditado a la automatización de datos, a la IA y a todos los elementos que los diseñadores participamos en la creación de los objetos o a la simpleza del uso de un objeto artesanal y su pleno disfrute. En esas áreas, como diseñador gráfico y diseñador industrial, he podido acercarme y visualizarlo directamente desde los usuarios.
Muy bien, profe. Y ahí empezaste a hablar de un tema, pues el tema que nos trae al día de hoy a Formas y Tendencias. Tú eres coordinador de investigación y miembro activo de REI08 y de RIAC y de RIAIBIO. ¿Cómo ha influido esa participación en estas redes que son pues dirigidas a la inteligencia artificial y la tecnología para esos conocimientos y lo que tú aportas o has sabido de la impresión y las artes gráficas?
Esta tendencia tan fuerte que tenemos actualmente en el mundo, que ha despertado temores, expectativas, que ha generado una gran inquietud sobre qué va a acontecer con la tecnología, lo lleva a uno a explorar por simplemente iniciativa y autonomía en encontrar posibles diálogos interculturales. No basta con ser diseñador, uno tiene que permearse y encontrar personas con quien dialogar. Sí. Estas redes, una en México y en otros lugares, han sido posible contactar gracias a la misma tecnología que tenemos hoy en día. Uh-huh. Hace 20 años era complejísimo hablar con México, hace 15 más o menos, hace 10 ya es posible. Ahora es como si estuviera en tiempo real uno, sí, claro, en esos espacios. Es como si el tiempo y el espacio se redujera gracias a la tecnología. Pero al mismo tiempo nos obliga a migrar a nuevos procesos. Uh-huh. Pensar en el diseñador de hace 15 años es muy complejo. Pensar en el de 10 años menos, pensar en un futuro, nos obliga también a encontrar diálogos nuevos. Estas redes lo que procuran es encontrar procesos nuevos en Latinoamérica y en el mundo, uh-huh, donde toda la automatización y la generación de agentes pueden permear nuevas posibilidades de desarrollo. Es decir, me ha permitido encontrar diálogos con personas que no son necesariamente de mi área de formación, pero que entienden que en las dinámicas de la automatización y la inteligencia artificial facilitan procesos, uh-huh, optimizan los tiempos y, lo mejor, procuran ser herramientas tecnológicas, no soluciones, sí, son solamente herramientas tecnológicas, mediadas por algoritmos y situaciones particulares que los diseñadores podemos participar activamente.
Ahí, digamos que antes de empezar el programa hablábamos de algunos de esos temas y creo que una de las preocupaciones, y lo hemos hablado aquí en Formas y Tendencias muchas veces con los invitados que abordan el tema de inteligencia artificial, cómo tú muestras en las clases, en ese proceso de docencia, cómo le muestras a los estudiantes que la inteligencia artificial no es una solución, sino es una herramienta.
No, es simple, porque los seres humanos, nosotros somos seres permeables. La inteligencia artificial simplemente es un algoritmo, es una codificación. Una codificación que lo que hace es ser un representamen visual, auditivo, sonoro, sensorial. Los seres humanos tenemos emociones. La IA no. La IA lo que llega es hacer representaciones matemáticas, físicas y algorítmicas. Esa es la mejor manera. Que ellos vean que tienen un potencial creativo que no tiene la bendita IA. Es el gran límite. O sea, la autoctonía que tenemos cada uno, o sea, yo soy un ser colombiano, un ser de Ajiaco, un ser costeño, un ser valluno, un ser que me permea tener una cultura, es muy difícil emular para alguien que hace procesos.
Es como humanizar.
Sí, no es un proceso de humanización, sino un proceso de concientización. Okay. Lo que diría un amigo que sea, un gran maestro que era Fassborda, es ser uno sentipensante. Okay. Saber que el ser humano siente y piensa. No solo piensa, él siente.
Ok. Profe, y entonces ahí, listo, esa es la parte de la docencia.
Sí.
Y desde tu experticia, ¿cómo se empezó a hacer esa integración de la inteligencia artificial en la industria gráfica? ¿Cómo ha sido ese impacto que ha tenido en el proceso de impresión?
No, ha sido complejísimo. Durante mucho tiempo se tomó la idea de que la industria gráfica se estaba desmaterializando, que ya el libro no es un objeto de consumo, sino es un objeto suntuario, que se toma para colocarse y dar un status quo de conocimiento, que los libros no se utilizan. Pues resulta que en muchos estudios y que son avalados, se muestra que la producción gráfica se dispara a millones de dólares, o sea, no es centavos de peso, sino son millones de dólares, que la automatización y los procesos de IA han dinamizado para poder articularlo, donde cada uno de nosotros ha logrado de alguna manera estar presentes. Me refiero, por ejemplo, pensar que hay cifras que para el 2014, de 874 mil millones de dólares en proyecciones de procesos de impresión a nivel de la industria gráfica, es descomunal. Y lo más importante, se necesita mano de obra calificada, que entienda esos procesos y no supeditarlo a procesos simplemente mecanizados, sino que entiendan las reflexiones desde la misma automatización y los mismos procesos de impresión. Uh-huh. Estos procesos han venido, sido absorbidos por la automatización, pero siempre es necesario el factor humano como un articulador de la correcta activación del diseño con la preprensa, o sea, con los procesos de impresión. No es posible hasta el momento y no existe algo que no necesite el ser humano. Se han eliminado procesos, pero es necesario la presencia de alguien que dé el clic para que funcione. Los limitantes de los agentes automatizados nos obligan a que exista alguien que dé el clic para que ejerza. Aún todas las inteligencias, todos los GPT, todos los que tú quieras, tienen una opción de detener. La primera opción que se genera cuando haces programación en Python o en lo que sea para generar IAs es el botón de detener.
Ok.
Es la primera que está evaluada en los dos parámetros de creación de inteligencia. El botón de detener es el primero que se genera.
Profe, y entonces, digamos que, y también lo hablábamos en alguna ocasión, la inteligencia artificial es un tema pues que ha crecido mucho, ¿no? Digamos que nosotros aquí en Colombia estamos un poco atrasados en algunas cosas. ¿Cómo surge ese tema en el que tú quieres ahondar, porque tú trabajas la parte de investigación en inteligencia artificial? Sí. ¿De dónde empiezan a surgir esos temas, o cuáles son los temas que te surgen para investigar, más bien?
Los procesos con el ser humano, la verdad. Una de las cosas que más me ha motivado como diseñador, como ser humano, es todo aquello que nos restringe a causa de, por ejemplo, una situación ajena a nuestra corporalidad. Me refiero a situaciones de discapacidad, situaciones de exclusión. Situaciones de discriminación me han llevado a entender que el ser humano se acopla, adapta y busca soluciones a esas barreras. Uh-huh. Aunque uno no lo crea, nosotros nos adaptamos a situaciones emergentes. La tecnología se adapta también, son extensiones de nuestro cuerpo, como le decía Maluján, toda la tecnología es una extensión de nuestro cuerpo. La IA es otra extensión, solamente que no la entendemos. Uh-huh. Es decir, en una primera proximidad, busqué todo lo que tenía que ver con articulación de la extensión de las capacidades del cuerpo para simplemente el movimiento, que sería el principio fundamental de cualquier tipo de proceso de diseño. Sí. El movimiento, lo dicen los fisioterapeutas, es lo que permea la creatividad y el desarrollo humano en las capacidades, en los órdenes de capacidad. Ahora pensemos que podemos ejercer esta misma relación con el proceso mental cognoscente de aprendizaje en un algoritmo. Eso okay. Es lo que hace. La extensión del pensamiento humano se replica, se identifica, lo imita, pero no es humano. Uh-huh. Eso es lo que hace. Es como decir, yo necesito un bastón para caminar mejor. Yo necesito el bastón de la IA para poder generar imágenes con, UX, con usabilidad, IA, experiencia de usuario, y con eficiencia, eficacia y pronta acción de respuesta en producción. Uh-huh. Toda la empresa gráfica lo que maneja es producción, tiempo y maximización de costos. Okay. Mínimo inversión, máxima producción. Lo mejor en su momento.
¿Y para velocidad?
Sí, el tiempo aquí es lo que vale. Uh-huh. Entonces, la mejor herramienta siempre va a ser la automatización y la IA actualmente, para no ser anacrónico. En este momento es alguien que piense y nos ayude.
Formas y tendencias.
Profe, ¿qué ejemplos podrías compartirnos, digamos ya entrando hacia el tema de la impresión y esa relación que existe con la inteligencia artificial? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha mejorado el proceso?
Claro, con gusto. Los procesos se han automatizado en procesos en 150%, 200%, wow. 1500%. Ejemplo, corrección de estilo. Ejemplo, corrección de colores. Ejemplo, optimización de procesos en el cálculo del desplazamiento de los tirajes de papel de las bobinas.
Wow.
Manipulación y control de tintas. Es impresionante.
Es muchos costos.
Sí, al punto de que puedes recibir el archivo, el EPS, o el PDF que quiera usted enviar, y decir, antes de que entre a preprensa, está errado, corrijo o no corrijo. Le da la opción a usted, le dice, corrijo o no corrijo. Si usted dice no corrijo, le puede decir, si usted no corrige, esto va a pasar. Elija la opción. Si yo corrijo la IA, ella toma autonomía y puede cambiar todo el archivo automáticamente. Uf. En esos procesos. Como ejemplo, tenemos muchas empresas que lo han tomado fuertemente, es decir, de una manera, tienen sus propios algoritmos. Por ejemplo, Gigapixel de Topax, ellos optimizan lo máximo que han llegado en calidad, que eso ni siquiera el programa más potente en la actualidad, un 600%. de resolución de cualquier fotografía. Entonces llegan con su propio algoritmo, entra al proceso de preprensa y optimiza automáticamente todas las fotos, o sea, ni siquiera es una por una, ni en automatización como lo haría en un programa comercial. Uh-huh. No, lo hace en el momento en que entra el archivo. 600% mejora automáticamente las imágenes.
Claro, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar, digamos, lotes o automatización, digamos, en Photoshop.
Exacto, pero por eso, sí, para no mencionar programas comerciales. También existen otros que son de versión free, que son libres, como puede ser GIMP, todos también lo hacen. GIMP lo máximo que llega es un 120% de calidad con todos los algoritmos que meten los programadores gratuitos que aportan estas herramientas, pero decir que yo solamente coloco el archivo y automáticamente me mejora la y eso sin contar los temas, por ejemplo, de tipografías, sin contar los temas editoriales, sin contar el tema de papel y tinta. Okay. Eso es brutal. Otro ejemplo que tiene, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los errores en la diferenciación de tiempos y alertas. Humanamente, cualquier técnico o tecnólogo en preprensa tiene una secuencia neuronal para dar respuesta a la rotativa que sea, y está calculado. Sí. Estas benditas máquinas lo reducen a milésimas de segundo. O sea, ingresa y ya te va a decir, vamos a tener problema en tal sitio. Seguimos o paramos. Wow. Si usted sigue, ¿qué error quiere eliminar o qué error no quiere eliminar? La máquina le indica. Y eso solamente en los temas técnicos y tecnológicos. Sí. En los temas profesionales son más profundos, porque puede encontrar errores en el archivo que afectarían los procesos de tiraje. Uh-huh. Y modifican el archivo sin ni siquiera avisarle a usted. Okay. A ese nivel, Kodak está sacando una cantidad de máquinas que está reduciendo al tamaño de impresión en el hogar con inteligencia artificial.
Muy avanzado. Profe, y en esa parte, digamos, en esas, ¿eso está pasando acá o a nivel mundial? No, ¿o mundial, en nivel mundial está mundial, trabajando en otro
mundial? Lo que pasa es que los costos de estos insumos son brutales. O sea, esto es para empresas de tiraje gigante. Sí. Donde necesitan sacar tirajes de millones en una mañana, en una madrugada. Eso no es para comprarlo hoy y mañana, eso es para ya hacerlo a gran volumen. Sí. El tema es que el nicho de mercado emergente ahorita, pues obviamente son los mercados medios, intermedios y los bajos, como somos tú y yo, como es el oyente que está al otro lado de la emisora. Sí. Ellos están optimizando todos estos procesos para bajarlos, economizarlos y que las impresoras de un hogar tengan la misma inteligencia artificial, pero a una escala diferente. Uh-huh. El tema que es que estos algoritmos necesitan restricciones, no se pueden dejar liberados totalmente. Claro. Entonces, las bases de datos de las cuales se alimentan para encontrar los errores son restringidas. Generalmente tienen restricciones de 1 o 2 años. Lo que pasa es que todo el mundo encuentra con la versión de cualquier GPT que dice, no, es que pilas porque es que vamos hasta 2019 en bases. Sí. Porque están restringidas. No sé, una inteligencia artificial no se puede dejar liberada en la red. Tiene unas bases restringidas y unos controles para no generar problemas de sistemas operativos e invasión de datos. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos otras cosas como, por ejemplo, la aceleración de procesos en la detección de errores en archivos de impresión y que la tinta se calibre.
Eso optimiza muchísimo los costos.
Claro, porque es decir, uno de los grandes problemas que muchas veces comparto con estudiantes es cuando uno visita una imprenta grande, de gran tiraje, y uno ve cómo desperdician tinta en pruebas y repruebas Decir, no, usted coloca simplemente el archivo, la misma sistematización dice, calibra cuántos gramos de tinta va a utilizarse sin pérdida de cero, casi cero. Lo único que necesita es un ser humano que coloque la bendita
que también tinta. Ayudaría entonces a la regulación que hay del manejo del medio ambiente.
Sí, porque muchas de las tintas que tenemos no son controladas. Actualmente, creo, si no estoy mal, Alemania está haciendo procesos muy fuertes en el tema de estandarización de tinta, lo cual lo tiene muy regularizado. Uh-huh. Hace poco creo que hubo un problema con, por ejemplo, las tintas de los tatuajes que sacaron de mercado 1.400 marcas porque venían con agentes cancerígenos. Uh-huh. Resulta que muchas de las tintas que utilizamos en impresión también traen esos mismos componentes. En las publicaciones pueden traerlo. ellos están optimizando sus procesos industrializados, perdón, con los oyentes y contigo, el detección de estos químicos, o sea, al punto que pueden detectar qué compone la tinta. Uf. Y detener y decir, no, esta tinta está restringida por tal norma técnica internacional. Uh-huh. Cada uno sorprendido porque dice, bueno, eso por más humano que yo sea, ni acercándome a oler la tinta sabría qué contiene esa vaina.
Ahí me surge una pregunta.
Sí, señor.
Profe, y es que nosotros cuando trabajamos impresión,
sí,
trabajamos una separación de colores, el CMYK.
Sí.
Y trabajamos los pantones.
Sí.
En el caso del pantón, que son colores específicos, ¿no desaparecería porque la inteligencia artificial generaría la mezcla perfecta en CMYK?
Tenemos que recordar que eso pasa como cuando encontramos estos generadores de imágenes. Ellos lo único que dicen es, ¿hacemos o no hacemos?
Ah, ok. Okay.
Les están limitadas a hacerle dar respuesta a lo que el ser humano diga.
Sí.
Él no te va a juzgar, él no te va a decir, Jorge, es culpa tuya. Él dice, yo hago. Recuerda que la inteligencia artificial es un algoritmo, es una venta de codificación. Uh-huh. Él no tiene juicio, él te va a simplemente decir, ¿qué hago? Ah, listo, hago. No tiene criterios de ética. Él cumple. Sí. Por ejemplo, hay otros temas que también tenemos que colocar sobre la mesa, sobre, por ejemplo, además de la corrección de colores, y los temas del monitoreo de temperaturas, uh-huh, de regulación de parámetros de producción, donde, por ejemplo, la inactividad son tiempos muertos para una empresa y ajusta los tiempos muertos para que cuando el operario, el técnico, el tecnólogo o el profesional que esté ahí esté cansadito, ella siga trabajando solita.
Okay.
Eso es brutal, o sea, pensar que, oiga, estoy cansado. Continúa usted, le dice, ¿en qué procesos continúo? Si hay un error.
Se trabajaría 24/7.
Sí.
Claro.
Calculando todo.
Ok. Profe, y empezamos aquí, digamos que en ese tema, en ese proceso que tú vienes adelantando, nos guiamos mucho de un artículo que tú escribiste, sí, el artículo Preprensa 4.0, cómo la inteligencia artificial está revolucionando las artes gráficas. ¿Cuáles son, de ese artículo que es resultado de una investigación, cuáles son como los temas más importantes que tú recomiendas a tener en cuenta para los lectores del artículo?
Número uno, los costos.
Sí.
Número dos, los tiempos. Con mucho respeto y cariño, consultando mis fuentes, consultando las redes, consultando, ya soy obsoleto. Es impresionante las dinámicas.
Sí, se cambia muy rápido.
Es impresionante. O sea, uno se preocupa porque el dólar cae. A mí me preocuparía porque el conocimiento de los procesos humanos están siendo completamente detenidos. Uh-huh. O sea, hoy en día, aquí en Colombia, en algunos procesos, pero en la mayoría del mundo, lo que quieren optimizar es tiempo por ganancia. No importa. Lo importante es ahorrar tiempos en procesos. ¿Qué le pondría mucha atención? A todas estas marcas que están colocándole el pie en el cuello a las empresas que nos dedicamos a esto. ¿Qué le ponía atención a los futuros rumbos que puede tomar un área tan simple que, como comenzaba yo en el artículo, digo, he caminado mucho en esto y lo que me parece interesante es que áreas como la estadística, como la ingeniería de otros rangos que no tienen que ver con nosotros, se ha metido en temas de preprensa. Nunca pensaríamos que un médico quisiera saber qué es preprensa. Nunca pensaríamos que un estadístico se quisiera acercar a saber, oiga, cómo se imprimen los libros, viendo que esto le repercute a ellos en un valor cultural y económico. Uh-huh. Y lo están haciendo. Y se interesan por esto. Y uno en las ferias, en ferias internacionales y nacionales de impresos, uno encuentra un pluralismo de conocimiento y de personas que están interesadas. Por tanto, diseñadores debemos estar pendientes de abrirnos y pensar que este mercado no es solo nuestro. Esto es un mercado abierto a muchas personas que están interesadas porque saben que aquí hay un potencial muy grande.
Y ahí, ¿cómo se le mostraría a las personas esa necesidad del diseñador? Porque lo que tú estabas diciendo, muchos recursos del diseñador están, digamos que los tienen en las IA. Otra cosa que es muy importante, digamos, en la diagramación de libros es la corrección de estilo, que también está ahí. Entonces, ¿cómo mostrar esa importancia de seguir manteniendo la labor y el conocimiento del diseñador?
Una de las cosas maravillosas que tiene este país, y los de Latinoamérica principalmente que he conocido, es esa sensibilidad y esa permeabilidad a la estética. Uh-huh. Nuestro Latinoamérica es muy estetizado estético, demasiado. O sea, somos hipersensibles. Vemos un perrito y se nos escurren las lágrimas. Sí, nos olemos ají y queremos comernos el mundo. El chile maneja todo el planeta. Tómate todo lo que tú quieras. Entonces, esa sensibilidad que tiene el diseñador es muy difícil de encontrar. Ajá. La IA le falta la creatividad. Estábamos previamente hablando con el maestro Jorge, que lamentablemente para muchos ya se están trabajando derivadas de algoritmos de creatividad en IA. El tema no se puede liberar.
Sí.
No se puede liberar, porque la creatividad siempre tendrá un juicio. Y dejarle a la IA el juicio de las cosas es decirle, usted piense por mí. Y no. Ese es uno de los problemas. El diseñador tiene un criterio estético que va anclado a su engrama mental. Las emociones nos quedan en las neuronas. Y entonces, cuando ustedes le dicen, no, lechecita, cilantrico, huevito, un caladito, uy, eso es una changua. Uh-huh. Uy, los bogotanos van a brincar. No, 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 no. A mí póngame un frijolito, póngame una tortilla. Eso no lo hace la IA porque ya no entiende eso. Ella dice, métame una base de datos y yo doy respuesta. Sí. Métame una comparativa de 4 imágenes y le doy el resultado de la imagen. Métame restricciones o bucles y yo lo busco. Esa es la diferencia del diseñador. En cualquiera de sus especificidades de formación, sea técnico, tecnológico, profesional, postgradual, siempre lo que hacemos es llevar las emociones a un grado investigativo.
En formas y tendencias, la música.
Video Killer de Rare Star, de los Buggles, una canción lanzada en 1979 que se convirtió en un ícono musical al ser la primera canción que se transmitió en MTV en 1981. Escrita por Trevor Horn, Herb Dowens y Bruce Hooley, la canción captura un cambio tecnológico en la industria musical al destacar cómo los videos musicales estaban transformando esa experiencia auditiva y visual de la música. Su estreno en MTV marcó un hito en la historia de la televisión musical y subrayó la influencia de la imagen en la música popular. El emblemático logotipo de MTV fue diseñado por el Dr. Arderet, que es una de las leyendas de la ilustración y el diseño en América Latina. Es una representación gráfica que fusiona las letras M y TV en un estilo audaz y distintivo. Dr. Arderet, conocido por su capacidad para transformar elementos diversos en imágenes poderosas, ha dejado una huella significativa en el mundo del diseño. Su obra y legado de Video Killer de Rare Star ejemplifican cómo la música y el diseño pueden moldear la cultura y pueden transmitir esa evolución tecnológica y artística de una época.
Formas y tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Profe Pedro, ese artículo, y seguimos hablando del artículo que es tan interesante, muestra la importancia de esa inspección visual en la preprensa utilizando la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona esa inspección y qué beneficios ofrece? O sea, ahorita estabas diciendo que aparecen problemas, que como que se adelanta lo que pase. Entonces, ¿cómo se hace ese análisis?
Bueno, voy a dar un ejemplo que pude observar en alguna feria y que he visto en algunos procesos, pero vuelvo y comento, esta maquinaria son de un acceso muy costoso, la verdad. Sí. Pero me asombraba. Existe una prueba que la maneja AGC, de una empresa muy famosa. Ellos lo que hacen es, antes de cualquier cosa, de cualquiera, pasan a las alertas de la IA. Y la IA toma el archivo y dice, encontré tal error.
Sí.
¿Quiere que lo elimine? Sí o no. Si lo elimina, ella cambia todo. Lo que sea, puede cambiar. Tonos, cromas, textos, puede cambiar hasta errores ortográficos, redacción, puede meterse hasta lo más profundo reemplazando imágenes que no están referenciadas en los metadatos.
Okay.
Por ejemplo, que muchos compañeritos, no, eso no pasa aquí en Colombia, descargan una imagen X y no la referencian. Entonces la compara en las bases de imágenes y dice, no, pilas, esto tiene derecho de autor, elimínela.
Okay.
Y te dice A, B, C, D, ¿qué quiere eliminar? Si usted dice que no, ¿qué quiere eliminar? Le dice, si usted no elimina esta, va a pasar esto. Si usted no elimina esta, va a pasar esto. Si usted no elimina esto, va a pasar esto. Y le deja la completa autonomía a usted. Pero si usted le dice que elimine todo, cambia el archivo.
Ahí podríamos hablar también, digamos, hay un error que cometen los estudiantes de otras universidades.
Sí,
me pasa. Y es que cuando van a imprimir, cuando llevan las imágenes enlazadas, a veces no las cargan, podría llegar a presentarse que la inteligencia artificial te genera la fotografía.
Sí. No puede hacer porque actualmente esa es una de las dinámicas que están haciendo. O sea, pensar que la inteligencia artificial alimenta la inteligencia artificial de la inteligencia artificial para que genere lo que la inteligencia artificial necesita, sí.
Wow.
Lo hace, pero vuelvo, insisto, depende de las bases de datos que se estén generando. Los agentes básicos lo que hacen es estructurar aparte de bases de datos. O sea, el gran peso es generar estas bases. Te va a decir, listo, encontré que Jorge lo escribieron con H. Y comienza a registrar hasta que encuentra todo lo del profe Jorge. Y dice, no, es que este Jorge sí es con H. Entonces, pero uno dice, pero ¿cómo es posible que encuentre al profe Jorge de un minuto? ¿En dónde, en qué bases? Ellos tienen acceso a las bases libres de todo el planeta.
Ok.
Entonces, ahí viene el otro limitante. Listo, te encuentra errores en el archivo. Y automáticamente, sin que te avise, sin que te diga, está preparando la máquina con sus bobinas de papel, calibres de papel, calibres de tinta, grosores de tinta, marcas de tinta y todo el proceso de posprensa, embalaje y posprensa y entrega en punto. A eso estamos llegando. Entonces la pregunta es, ¿dónde quedarían todas las personas que estaban en esos procesos?
Sí.
Es la gran dinámica de la automatización y de la revolución industrial. Es necesario que pase para que nuevamente generemos nuevos campos de acción.
Nos adaptemos.
Sí, porque esto es inevitable, no se puede detener, ya está en el mercado, no es ficción, esto no es Yo Robot, esto no es Matrix, esto existe y está en el mercado.
Y ahí en ese sentido, ¿cómo se puede? O sea, obviamente sigue y es una constante labor de nosotros mostrar que siempre va a ser necesaria la labor del diseñador. Pero ¿cómo la inteligencia artificial permite superar esas limitaciones, esos bloqueos que a veces nos presentan a partir de la creatividad? ¿Cómo nos ayuda en esa parte creativa?
Lamentablemente la inteligencia artificial no nos permite creatividad, no, ella está para reaccionar a las necesidades de lo que solicitemos. La creatividad es un hecho humano. El pensar que la IA te va a dar respuestas acerca de lo que necesitas no es posible. La creatividad nace del proceso de aprendizaje, de la reflexión de las experiencias experimentales humanas. Pensar que yo coloco en cualquiera de estos generadores de imágenes y eso es creatividad, no, es lo que está haciendo es un análisis de comparación y generando universos posibles. Y la creatividad es única y humana. Es de entender que nosotros como docentes profesionales, futuros profesionales, debemos entender que la creatividad es nuestra.
Sí.
No es la inteligencia, la inteligencia es un instrumento y ella da respuestas. Ella nos fomenta en qué maneras, nos da posibilidades, nos dice, coge por aquí, coge por acá, coge por acá. Pero que usted tome la decisión es suyo. O sea, él no te va a decir, oiga Jorge, usted es bien bruto, mano. ¿Usted cómo va a hacer eso? No te va a decir eso. Simplemente te da la opción.
Te hace caso.
No tiene juicio, no tiene conciencia. Él ya simplemente está acá, esto, decía.
Y esa es la labor docente. Y si yo fuera un empresario, ¿cómo sería? ¿Qué recomendación darías tú para poder implementar esa inteligencia artificial?
Me toca quitarme el chip de profe, de profesional y irme al otro lado. Bueno, para el profesional es muy simple. El empresario debe entender que las dinámicas de mercado se están moviendo. El gran monstruo que tenemos, que China, nos está impulsando a que o cambiamos. Nosotros estamos acostumbrados en muchos de nuestros países de Latinoamérica al recicle o al reproceso. Hay que entender que las dinámicas de los procesos nos dan gastos en insumos y consumos y que todo esto que vamos a invertir en este momento nos va a repercutir en un futuro. Toda la tecnología está cambiando a velocidades vertiginosas el entrar en esta dinámica nos obliga a capacitarnos, prepararnos y no estar viendo hacia atrás, sino pensar, oiga, esto tiene posibilidades potentes. Eso obliga a capturar capital humano nuevo y capacitar al que está. Porque cuando vemos las rentabilidades, que eso es lo que nos venden las empresas, dicen, dice, lo que usted demora en 10 horas de tiraje, en este se demora 2 horas. Con perfecto gasto, sin tiempos muertos, con la máquina full y completamente limpia en su hoja de vida, en su mantenimiento industrial. Y uno queda, ay no, yo aquí todavía tengo mi rotativa de hace 400 años, es buenita, sí, pero es que esto nos está ofreciendo. El tema, vuelvo a decir, uno de los grandes problemas es que el costo es alto. Esas máquinas son costosas. Los promedios y la legalización, esa es otra parte que no eso no podemos mencionar acá, nos genera una serie de problemas en nuestro país. Sí, sí, eso es cierto.
Okay. Y entonces, digamos, a partir de esto, de esto que está presentándose, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial en las artes gráficas, en las empresas?
Las posibilidades son infinitas, mi amigo. O sea, ¿de quién depende? De los seres humanos. Ajá. O sea, todo lo que tú quieras. O sea, ahorita en Londres están haciendo con tintas electrónicas etiquetas que detectan feromonas. ¿Quién está haciendo los cálculos para hacer los cálculos espectrales de estos bioquímicos? Inteligencias artificiales. Humanas no pueden. Son demasiado amplios. Entonces, ¿de dónde sacan la carga de información? De todos los conocimientos que van generando nuestros queridos médicos y bioquímicos. Y ellos están haciendo estos cálculos para bajarlo a la industria editorial, a la industria de preprensa, para poder meterse en mercados nuevos. O sea, es decir, detectan cómo está todo su cuadro hormonal emotivo para saber cómo tiene que distribuirlo usted la cervecita, el alcoholcito o la bebida. Y uno dice, ¡ay, Dios! ¿En qué es esto? La Matrix. No es la Matrix.
Y ahí volvemos, digamos, que al profesor. Digamos, en esta área que nos desenvolvemos nosotros, que es la parte de la docencia, sí. ¿Cómo nosotros como docentes, utilizando la palabra mágica que hablamos ahorita, cómo nosotros los docentes empezamos a adaptarnos para que las clases, digamos, en toda la línea, ¿sí? Yo que trabajo técnicas de impresión, fotografía, sí. Otros que trabajen tipografía, otros que trabajen, no sé, medios impresos, empezamos a adaptarnos para esa clase de contenidos.
Lo primero es quitarle el miedo a estas cosas. Esto ocurre, está en el mundo. No tenemos que tenerle miedo, tenemos que entrar y conocer. Esto nos demanda tiempo. O sea, por ejemplo, en mi recorrido lo que hice fue primero entender que aquí estaba pasando algo. Lo segundo, entender cómo funcionaba. Lo tercero, qué ofrecía el mercado. Y lo cuarto, decir, no, yo tengo que meterle la muela. Y me tocó por mí informarme en Python, en programación, en otras áreas que yo diría, nunca entraría. Entonces me di cuenta, no, parce, esto me toca buscar gente que maneje el tema. No me encontré con físicos, con matemáticos. Yo le escribía, oiga, yo no entiendo qué es esa vaina del algoritmo. Y me explicaban. Entendieron que estas dinámicas ya están llegando al mercado y aterrizarlo en un lenguaje más masticadito, más suave, los chicos, mostrando la realidad. Diciéndole, mira este vínculo. ¿Qué opinas de esa impresora? Mira esto que está ocurriendo acá. Mira lo que está ocurriendo en esta situación. Mira, generándole expectativa, porque el tema es que lo único que uno encuentra en las redes es, oh, la inteligencia nos va a matar, Terminator ya lo están fabricando, no, sí, ya estamos conectados, nos van a desconectar. No. Es curiosidad académica aterrizada a un lenguaje común. Sí, es la forma en que yo personalmente lo he hecho. Me ha funcionado, muchos pelados, muchos chicos están interesados en estos temas porque ese es su diario vivir. Si se lo aterrizamos y hicimos, que eso me causó gracia con una investigación, un tema que hicimos con los niños de 8 a 12 años que consumen. Y lo que me causa gracia es que los niños de 8 a 12 años dicen que los de 21 años ya son viejos. Entonces uno le dice, yo le preguntaba a muchos niños, ¿y usted si se encuentra una chica, una señora de 21 años que le dice, permiso señora? Entonces yo le digo a mis estudiantes, ¿si usted sabía que usted de 21 años ya es una señora para un niño de 8 años? Eso les estalla la cabeza.
Profe, y finalmente, una reflexión a partir de todo esto para los estudiantes, para los profesores.
Ah, no, las posibilidades, vuelvo y le digo, son ilimitadas. O sea, En este momento se están haciendo tantos procesos con inteligencia artificial como es el mundo. Lo que pasa es que hay cosas gubernamentales, estatales, situaciones globales que no nos permean con llegar hasta esos límites. La gran ventaja, estamos en una gran red, o sea, tú encuentras la información. Lo que tú hagas con la información es problema tuyo. Hasta el año 2000, el dicho general era: el que tiene el conocimiento tiene el poder. Hoy en día el conocimiento está libre. No es lo que tengas en el conocimiento, es lo que vas a hacer con ese conocimiento. Recomendación para los estudiantes: busquen un nicho de trabajo. A mí me fascinaba el tema de inclusión y discapacidad. Y eso me ha llevado a muchas derivadas. Busca un nicho que te guste, busca un nicho que explores y vuélvete experto. Si tiene que aprender de design, del que sea, de que no le gusta cocinar, bueno, listo, vamos a ser unos expertos en diseño de comida. Hágale. El tema es que en este momento no te puede focalizar en los temas que estamos viviendo, porque las dinámicas se consumen rápido. Para nosotros los docentes, el mundo está cambiando mucho, da miedo, a mí me da pánico. Yo no te digo que a mí me escribía alguno de estos docentes al ingeniero que referencio en el escrito al ingeniero en impresión que está en Alemania, y me decía: lo que usted y yo hablamos, eso ya es obsoleto. Y me describió 14 procesos diferentes que están haciendo con las máquinas allá en Xerox, y decía: qué locura. Que ya por ejemplo Xerox está calculando no solamente eso, sino hacer relieve en impresión de 2D. Okay. Y que la inteligencia artificial, sin que usted lo pida, le coloque relieves a su impresión para mejorar la calidad del relieve, la calidad del producto. Imagínese, y usted dice: pero yo no puse en ningún momento que colocaran estos códigos o estas cosas o este volumen. No, fue la inteligencia artificial. Y la bendita inteligencia le dice: es que con esto optimizamos en X porcentaje la producción o la venta del producto. ¿Cómo queda uno como diseñador?
Pues, profe, muy interesante todo lo que nos trajiste el día de hoy. Queda mucha información todavía para hacer un segundo episodio de Inteligencia Artificial y Artes Gráficas. Pues te agradecemos esta participación tan enriquecedora en esta emisión de Formas y Tendencias, esa experiencia y ese conocimiento que nos trae desde esa perspectiva de la investigación sobre la inteligencia y las artes gráficas. Profe Pedro, muchísimas gracias.
A ustedes, yo quisiera también dar gracias a unos grandes amigos de la Cooperativa de Impresores de Bogotá, y en especial al coordinador Julián Carreño Neira, que nos permitieron también Andy Gráficas y estas empresas que con mucho esfuerzo procuran que nuestro país salga adelante en estas áreas. Bueno, también a mi amada corporación, un minuto, a todos los docentes de otras instituciones, a las universidades que represento aquí como un humilde estudiante, porque yo nunca dejaré de ser estudiante. Yo no soy profesor, no soy experto, simplemente soy una persona muy curiosa, y como le digo a muchos pelados, yo soy demasiado sapo, me gusta meterme donde no me mandan.
Muchísimas gracias, profe. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves a las 2 de la tarde, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.